Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a miércoles 15 de mayo del 2024. Está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, muy buenas tardes.
Bueno, pues vámonos con todo el resumen de lo más importante. Ya estaremos platicando de temperaturas, estaremos platicando de contaminación, que ha estado impresionante en la Ciudad de México. Pero bueno, entremos con esto. Reportan 6 trabajadores mexicanos graves, esto luego del accidente en Florida. El presidente López Obrador lamentó la muerte de 8 trabajadores. Explicó que fueron 44 trabajadores migrantes agrícolas que viajaban en un autobús. Le chocó un conductor que manejaba alcoholizado. Por cierto, ayer parte de lo impresionante de esta historia es la cantidad de antecedentes de violencia, alcoholismo, en fin, de toda una serie de cosas que tiene el conductor ayer que provocó este accidente mortal. El hombre está detenido, enfrenta 8 cargos de homicidio involuntario. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hay 6 trabajadores que se reportan como graves y otros 3 están en estado crítico. El presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está brindando asistencia y protección consular a las víctimas del accidente. Escuchemos.
Perdieron la vida 8 paisanos nuestros que fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso.
Y bueno, marchan maestros al Zócalo de la Ciudad de México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, marcharon esta mañana desde la antigua normal en San Cosme rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalaron un plantón indefinido para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio. En su conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta tarde se va a conmemorar el Día del Maestro con docentes y dirigentes de todas las secciones del país, y dijo que la CENTE no aceptó acudir al evento, pero que mañana se va a reunir con ellos para recibir este pliego petitorio y que evidentemente les dará respuesta a ello.
Bueno, lo importante también decir que el presidente anunció esta mañana un aumento anual al salario de los maestros de educación básica del 10%. Habló también de que se aplicaría a los trabajadores administrativos, digamos, relacionados con la educación. Vamos a tener la información. Hoy hay varias cosas en materia económica que creo que vale la pena platicarlas. Estaremos hablando con Pepe Yuste más adelante, porque hay varios temas. Está, por supuesto, este, pero hay otros también, como la cifra de inversión extranjera directa a México, que rompió un récord. Está también el tema de lo que decidió Estados Unidos, que fue imponer aranceles hasta el 100% a los automóviles chinos. Pero pues estas empresas chinas que están haciendo estos automóviles eléctricos muy baratos, que primero encendieron todas las alertas en Europa, pues están pensando poner empresas aquí en México. ¿Qué significa eso? ¿Podría ser que China esté pensando o buscando que México se convierta, digamos, en una forma de meterse al mercado de Estados Unidos salvando ciertas aranceles? ¿Qué implicaciones tendrían? En fin, le vamos a estar platicando esto un poco más adelante, pero bueno, por lo pronto, le decía, también el presidente hizo este anuncio del 10%, el aumento del 10%. Y Alessandra Rojo de la Vega, que es la candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, fíjese, cuestionó a las autoridades capitalinas por su incompetencia al no haber encontrado todavía a su agresor. Ella publicó esta mañana en sus redes sociales una declaración ministerial, o la declaración que rindió tras el ataque que sufrió la noche del sábado, y cuestionó al secretario de Seguridad Pablo Vázquez y al encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, y les dijo: ¿dónde está el asesino? ¿Quién fue? ¿Por qué no sirven las cámaras del C5 y del metro en el que huyeron? ¿Por qué no han detenido a nadie? ¿A quién respondían sacando un video a redes que no aporta ninguna información? Curioso, porque justo ayer...
Tenemos que ir a una pausa.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con eso.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos hablando justamente de estas declaraciones de Alessandra Rojo de la Vega, y pues ayer justamente lo decíamos aquí, Memo, sí. El asunto de que, pues claro que era esperable, al contrario, a mí me pareció que se tardaron el secretario de Seguridad Pública y el encargado de la Fiscalía en salir juntos, dar información, ojalá lo volvieran a hacer hoy. Me parece que un atentado de este tipo amerita máxima, digamos, detalle, máxima publicidad, explicación. Qué raro que la reacción sea, en lugar de eso, pues criticar el que hayan salido. Dijo, ¿a quién respondían sacando un video que no aporta ninguna información? ¿Cómo? Y concluyó, culpar a la víctima por su incompetencia al no encontrar al agresor siempre su salida fácil, espero sus respuestas, no entiendo muy bien si alguien la ha acusado a ella, pero bueno, ya estaremos platicando de estos, hemos intentado hablar con las autoridades y así lo seguiremos haciendo, pero vamos con Chiapas.
Así es, Denise, desafortunadamente el asesinato de 11 personas en Chicomucelo, la Fiscalía Estatal confirmó que 11 personas fueron asesinadas en la comunidad de Nueva Morelia, esto en el municipio de Chicomucelo, que es justo la zona fronteriza con Guatemala. Estos hechos ocurrieron el domingo cuando civiles armados irrumpieron en esta comunidad, dispararon contra varias viviendas y prendieron fuego incluso a otras. De acuerdo con la versión de las autoridades, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos rivales que se están disputando ese territorio. Las víctimas fueron 5 hombres, 5 mujeres, además de un menor de 15 años de edad.
Bueno, pues la violencia en la frontera allá. Hay desesperación en la oposición, dice Claudia Sheinbaum, de gira por Nayarit, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Considero que los llamados de la oposición a declinar son muestras claras de su desesperación ante una inminente derrota. Claudia Sheinbaum destacó que ya tiene fecha y lugar para su cierre de campaña. Escuchemos.
Ya quedan pocos días para nuestro cierre de campaña, de una vez les comento. Vamos a ser el último día, el 29 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México, una tarde.
Y bueno, Xochitl Gálvez asegura que ella no le va a pedir nada a Máynez, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México. Participó esta mañana en la Expo Desarrollo Inmobiliario de Real Estate Show 2024 en la Ciudad de México. Y al finalizar su participación, habló de nueva cuenta de esta solicitud que ayer le hizo Alejandro Moreno a Jorge Álvarez Máynez para que decline justamente a favor de Xochitl Gálvez. Escuchemos a la candidata.
Ese es un tema muy de ellos. Yo reconozco a Alejandro Moreno, pues esta generosidad de decir me bajo de senador, me bajo de dirigente del partido. Al parecer Máynez pues ya se fue por otro lado. Yo no le voy a pedir a Máynez nada. No. Yo represento una agenda muy cercana a MC. Eso es un hecho.
Bueno, en unos momentos
pero,
más.
Pero espérate, interesante, porque lo dijo también en tercer grado y lo vuelve a repetir en esta ocasión. Me parece muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo Claudia? Digo, Xochitl. En el fondo me parece que es un llamado a quienes votan por Máynez, no a Máynez, a quienes votan por Máynez de decirles, a ver, yo represento una agenda parecida. Vamos a esperar las encuestas que deben salir en los próximos días. Ella lo que está diciendo es, conforme se vaya acercando el día de la elección, probablemente vaya a haber un voto útil, es decir, viendo las últimas encuestas, vamos a ver si la gente toma la decisión de lo que creo que ella está esperando, que es no me voy a apelar con Movimiento Ciudadano porque lo que me interesa es el voto de los de Movimiento Ciudadano. Sí, entonces, interesante, pero bueno. ¿Me ibas a decir?
Sí, Denise, que bueno, tuvo estas actividades por la mañana en la Ciudad de México. En estos momentos se reúne con integrantes del Magisterio en Boca del Río Veracruz y por la noche tendrá otro evento ahí en Orizaba, en Veracruz mismo.
Jorge Álvarez Máynez no tendrá actividades públicas, está preparando el debate. En otras cosas ordenan a SACMEX entregar resultados de agua contaminada, pues es lo que hubiéramos esperado. Un juez federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México entregar toda la información relacionada con los estudios de laboratorio realizados al agua contaminada en esa alcaldía. Se trata de una suspensión provisional que obtuvieron los vecinos luego de que el gobierno increíblemente decidió reservar los resultados por al menos 3 años con el argumento de no entorpecer las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Capitalina. El juez consideró que al tratarse de un servicio básico esencial no existen motivos para reservar la información. Además está decirle que las autoridades de SACMEX del agua en la Ciudad de México no quieren hablar, no quiere hablar el gobierno de la Ciudad de México, pues para justificar esto. Es muy fácil, fíjese, se contamina el agua, se hacen análisis y luego el propio gobierno presenta una denuncia por disque sabotaje y utiliza el famoso sabotaje para justificar no darle información. Entonces, bueno, pues si ese es el procedimiento, fantástico. Simplemente tienes un problema, no quieres hacerlo público, tú mismo presentas la denuncia y luego dices que pues es para no contaminar o para no entorpecer la denuncia, que no das a conocer una información que es a todas luces un derecho de los ciudadanos y en particular de los ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez de tener.
Y bueno, ya nos decías tú al inicio de Atando Cabos, Denise, este tema de la mala calidad del aire en el Valle de México. La contingencia ambiental que se activó este 13 de mayo y que actualmente se encuentra activa, vigente, fue la octava del año por mala calidad del aire, 7 por ozono y una por partículas PM2.5. Bueno, ayer se registró un máximo de 181 puntos, es decir, a 23 puntos de alcanzar los 204 que se necesitan para activar la fase 2. La última vez que se decretó justamente la fase 2 de contingencia fue en diciembre de 1992.
¿Te das cuenta de eso?
Es
1992. Es decir, estamos hablando 10, 20, 30, bueno, más de 35 años. Ayer estábamos, ya íbamos derecho a ese,
a la esa,
imagínate la gravedad de la situación. En fin, vamos a hablar con la CAME. Creo que es muy importante que tengamos claro. Digo, me van a decir que es el agua, que es el calor que provoca toda una serie de cosas, pero realmente, factores. Sí, pero ¿qué está pasando? Es decir, ¿cuáles son los factores que nos llevan a esto? Disminuyen incendios forestales. En su más reciente reporte de hoy, la Comisión Nacional Forestal informó que se mantienen 185 incendios forestales activos en el país, cifra menor a los 205 que se había reportado el día de ayer. Mire, estamos a 15 de mayo, exactamente 15 de mayo. Es más, vamos a hablarle hoy al Servicio Meteorológico Nacional, a ver si nos toman la llamada. Es el día en que entra oficialmente la temporada de lluvias. Eso no significa, desafortunadamente, que va a empezar a llover y en todas partes, pero es el día que en principio hay ese famoso cambio de circulación de los vientos, en donde tendrían que empezar a caer las lluvias. Interesante, ¿por qué? Porque estamos llegando a esa frontera, vamos a llamarlo así, con una sequía impresionante, con falta de agua, con este calor, con los incendios y bueno, por supuesto que sería deseable esperar que las lluvias empiecen y empiecen lo más rápido posible. No van a resolverlo todo, pero algunas cosas sí las van a mejorar. Adelante.
Sí, Denise. Y registran, interesante esto, una nueva llamarada solar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la NASA, por supuesto, de Estados Unidos, informaron que a las 10:51 de la mañana de ayer, tiempo del centro de México, se reportó una nueva erupción solar, que es considerada, a decir de estos institutos, la más potente de su ciclo actual. Su ciclo dura 11 años. Increíble esto. Bueno, se generó en la región identificada como 3664-3664. Sin embargo, debido a la rotación del Sol, la llamarada no se dirigió de forma directa al planeta Tierra, lo que minimizó su impacto. Esta llamarada es del mismo tipo que ocasionó la pasada tormenta geomagnética G5, que comenzó el viernes y que concluyó el domingo pasado. Muy interesante.
Bueno, ya platicaremos de ese tema también y de los efectos que provocan. Uh-huh. Vi las imágenes, pues no, es una llamarada que se ve literal, pues ahí una cosa saliendo del sol. En fin, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump van a debatir en junio. Ambos acordaron el miércoles celebrar 2 debates de campaña, uno en junio y otro en septiembre. El primero será el 27 de junio, pues ya pronto, sí. Patrocinado por CNN, y el segundo será el 10 de septiembre, patrocinado por ABC. El debate de junio es un mes antes de la proclamación de Donald Trump como candidato en la Convención Republicana de Milwaukee y 2 meses antes de la Convención de los Demócratas en Chicago, que se va a llevar a cabo en agosto. Eso es interesante porque finalmente, en principio, muy remotamente, pero todavía quedaría una posibilidad de que no fueran los candidatos, le digo, en principio y teóricamente, pero bueno, en todo caso, el 27 de junio han decidido debatir. va a ser interesante y creo que va a ser un elemento muy importante para entender cuáles son pues las posibilidades y sobre todo cómo se enfrentan ellos dos y cómo pintan las cosas, digamos, allá en Estados Unidos.
Y más asuntos internacionales: Rusia incrementa su ofensiva en Ucrania, Zelensky cancela agenda internacional, tropas rusas incrementaron su presión en algunas zonas, entre ellas Robotine, una ciudad clave en la provincia de Zaporilla, que los rusos aseguran haber conquistado. También se reportan intensos combates en la región de Kharkov. Ante esta situación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky determinó cancelar su agenda internacional de los próximos días, que incluía un viaje este viernes a España. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció otro paquete de ayuda adicional por $2,000 millones justamente para Ucrania.
Bueno, pues ya lo habíamos platicado con Mauricio Meshulam. Ojalá la ayuda llegue a tiempo porque la situación se ve muy delicada, sí, allá en Ucrania. Estados Unidos, como le decía, aumentó aranceles, ya lo platicaremos más adelante. Reportan grave al primer ministro.
Momento de la pausa, Denise.
Vamos a la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le decía, reportan grave al primer ministro de Eslovaquia. Lo atacaron a balazos. Roberto Fico, primer ministro de Eslovaquia, resultó gravemente herido este miércoles tras ser baleado en el abdomen, piernas y brazos. Esto ocurrió a unos 150 kilómetros al nordeste de la capital, Bratislava. El agresor, un hombre de 71 años, fue detenido por la policía en el mismo lugar de los hechos y hasta el momento se desconocen las causas de la agresión. Pero bueno, ¿te acuerdas que vimos lo de Japón?
Sí, no,
o sea, se está volviendo muy delicado, sí, 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 este tema, en un país, por cierto, en donde como Japón no hay una violencia. En el caso de Eslovaquia había que revisarlo, pero en todo caso, un primer ministro baleado, en el otro caso fue asesinado el primer ministro japonés. En fin, adelante.
Sí, Denise, bueno, finalmente en deportes inician las semifinales de la Liga MX a las 8:05 horas de hoy. El Guadalajara recibe en el estadio Akron al América en el partido de ida de la semifinal. Mañana a las 9:00, el Cruz Azul visita en el estadio BBVA al Monterrey en la otra serie, y los juegos de vuelta serán el sábado y domingo respectivamente.
Bueno, y nos vamos con la información. Está Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Víctor Hugo, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Estoy a tus órdenes.
Pues viendo las cifras muy preocupantes, no solo la cantidad de días que hemos tenido con normas pues grave, digamos, en materia de contaminación, sino ayer de plano ya rumbo a la fase 2, que lo acabamos de decir, no se vivía una fase 2 desde 1992. ¿Qué está pasando en la ciudad?
Bueno, el trasfondo de todo esto pues es el clima, ¿verdad? Que día con día vemos cómo se están rompiendo los récords de las temperaturas máximas. Eso es lo que está pues en el fondo provocando esta situación de alta contaminación. Aunado a esas altas temperaturas está también esta situación de cielos despejados, alta radiación, poco viento, esto que ya conoces bien. Hemos incrementado los valores elevados. En la primera contingencia que tuvimos este año de ozono, el valor más elevado que se registró fue de 187. En la segunda fue de 139. Entonces, esto para decirte que pues está son valores similares. Ahora bien, la fase 2 de la contingencia es cuando llegamos a más de 204 puntos o partes por billón. Entonces, nosotros no consideramos que que haya posibilidades todavía de llegar a eso.
Pero a ver, repito, Víctor Hugo,
las altas temperaturas.
Sí, yo entiendo que hay calor, o sea, por supuesto estamos en una onda de calor. El año pasado también hubo ondas de calor muy intensas, sí, falta de aire, etcétera. Pero pues el sol solito no produce la contaminación, sino que aquí creo que sería interesante entender si a temperaturas similares estamos teniendo aumentos de ozono y de partículas suspendidas más altas. Esa es mi pregunta, o sea, ¿qué es el elemento que podemos controlar? No podemos controlar el calor, no podemos controlar la falta de aire, pero evidentemente sí hay elementos, porque no, esas dos cosas no por sí solas no provocan estos niveles ni de ozono ni de partículas suspendidas. ¿Qué está pasando?
Sí, pero mira, atrás de eso está el proceso de cómo se forma el ozono, ¿no? Y ahí, pues, disculpen, pero tienes que entrar a ver los mecanismos químicos, las reacciones químicas, las cuales funcionan o, digamos, están activadas ya sea por la radiación solar o por la temperatura. Eso está
estudiado,
es la ciencia que hay detrás de esto. Entonces, la explicación que nosotros estamos encontrando es que debido a esos dos motores son que se están dando estos episodios tan seguidos y tan altos. Es lo que
por eso mi pregunta, yo la vuelvo a hacer la pregunta, es en un lugar donde no hay actividad humana, ¿el calor y la falta de aire generan ozono? ¿O es que nosotros, nuestra actividad?
No, por supuesto,
los
contaminantes precursores, sí, tienes razón.
Por eso, esos son los que podemos controlar nosotros. Lo que quiero saber es si sobre esos hemos actuado. No vamos a actuar sobre el calor, no vamos a actuar sobre la falta de viento. ¿Qué está pasando sobre esos precursores que en contacto con esas condiciones ambientales provocan la cantidad de ozono que estamos viendo? Entonces, obviamente, ¿qué como sociedad no se está haciendo en la megalópolis para evitar llegar a esos niveles?
Ah, bueno, pues allí ya estás hablando de todas las acciones que se están realizando en los programas de calidad del aire, además de las medidas adicionales que se toman en la contingencia, ¿no? Pero ante esa situación, yo lo que te quiero decir es que, considerando que esto no ha cambiado, ¿no? Que los programas, digamos, están activos y están reduciendo emisiones al punto que lo hagan. ¿Qué es lo que está diciendo ahora?
Lo que
está diferente ahora es la temperatura y la radiación. Entonces, son los mecanismos de las reacciones químicas los que explicarían esto. Hay otro aspecto que también estamos viendo con los satélites. Hemos tenido la entrada de humo de incendios a larga distancia. Uh-huh. Ese es otro elemento.
O sea, es que aquí lo interesante es... nosotros pues estamos enfrentando estas olas de calor y lo que tendría que estar ocurriendo, porque lo deseable para los seres humanos es que estuviéramos abajo de 100, estamos o ya llegamos varias veces a 187, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para que estemos debajo de 100 o por lo menos alrededor de 100? Pues sería una política que implicara reducir estas precursores que al contacto con estas condiciones provocan esta contaminación que es dañina para la salud. Lo que creo que estamos viendo, y nos dicen los números, es que no se ha hecho lo suficiente en ese ámbito, puesto que llega la ola de calor y este año estamos peor que el año pasado.
Pues sí, pero con temperaturas todavía más altas que el año pasado, entonces... sí, tienes, yo te entiendo bien.
Es que echarle la culpa al viento,
no veo
la utilidad,
supuesto,
la verdad.
Te entiendo bien, y sí, efectivamente, o sea, esta vivencia que estamos teniendo este año nos va a hacer que revisemos de nuevo, y bueno, pues tendremos que ir más a profundidad.
¿Pero qué se ha hecho? Mi pregunta es eso de que vamos a ir a profundidad, ¿qué se ha hecho para que justamente...
Bueno, se tendría que repetir todo lo que han hecho el gobierno de la ciudad del Estado de México. Ahorita estamos en periodo electoral, entonces, pero bueno, tú conoces de todos estos programas de movilidad, de transporte menos contaminante, hay algunas normas que ya se actualizaron, en fin, bueno, se está haciendo lo que está en el programa para mejorar la calidad del aire actual. Ahora
claramente no es suficiente.
Hay que revisarlo, exacto.
Bueno,
hay sí. que revisar.
O sea, independientemente del periodo electoral, pues evidentemente no es suficiente, y aquí va lo mismo el Estado de México, Hidalgo, todo lo que abarca esta zona no es sí. suficiente, porque si no tendríamos que sobrevivir estos momentos meteorológicamente complicados de una forma sí. más sana para los habitantes.
Sí, de acuerdo, de acuerdísimo. Bueno. O sea, sí tenemos que revisar.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Sí, estoy a tus órdenes.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Aquí tengo las contingencias en lo que va el año. El 1 de enero fue por partículas suspendidas, luego ozono, han sido todas por ozono. Pero bueno, yo lo que quisiera sí hacer énfasis es no esta explicación de a decir, está haciendo muchísimo calor.
Sí, por
calor.
El calor, ¿no? Que es el factor determinante.
Pues sí, está haciendo mucho calor. Sí, se rompió el récord. Pues, el récord se rompió de 33.3 a 33.4. Por favor.
Sí,
sí, sí. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser que entonces los niños, los adultos mayores, todo mundo esté respirando 187, una tasa de 187 de ozono y estemos con que, ay, qué terrible el clima. No, el tema es a qué velocidad tendríamos que avanzar en toda la zona metropolitana, insisto, tiene que ver varios estados, Puebla, Hidalgo, Morelos,
el Estado de México,
la Ciudad de México, para que en caso de estos eventos, que por supuesto se repiten, por cierto, año con año, y seguramente además cada vez más grave, pues no provoquen estas contingencias, y ayer este nivel de 187, pero bueno. En fin, ahí las cosas, nosotros nos vamos con otro tema. Le hablaba yo de esta, y lo que nos comentabas hace un instante.
Sí, la llamarada solar.
La llamarada solar, que, bueno, ojalá, vamos a ponerla en imagen, le voy a pedir a Phil que nos ponga la imagen de cómo se ve el sol. En unos instantes vamos a volver y vamos a platicar de este tema con Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía del Programa Espacial Universitario, sobre la llamarada. Es parte de las mismas que se vivieron días anteriores, las que estuvieron provocando estos efectos espectaculares en gran parte del planeta. Las auroras boreales en el hemisferio norte, pero no a norte, ya mucho más abajo. En fin, vamos a platicarlo con él. Por lo pronto, una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía y del Programa Espacial Universitario. Pues nunca pensé que una entrevista le iba a empezar así, pero ¿qué está pasando con el sol?
Hola, Denise, pues un Hola. Gusto estar contigo.
Gracias.
Te cuento un poco para que nos quede más clara la película.
A ver.
El sol, nuestro sol, está formado de hidrógeno, un montón de gas ionizado que está apelotonado por la fuerza de gravedad, misma que hace que tenga reacciones nucleares superpoderosas, y es lo que nos ilumina, literal. Cada 11 años es normal que tenga un ciclo máximo de esto que se llama las manchas solares, tiene una actividad mayor.
Sí, como llamaradas esto, que se ven.
Sí, digamos que son esas llamaradas, justo porque tiene ese gas, una carga ionizada eléctrica, y el movimiento de ese gas en el sol genera flujos magnéticos. Hay ocasiones en que ese flujo magnético se va alejando de la superficie y se rompe. Ese gas que estaba ahí atrapado en ese ciclo, pues sale eyectado hacia el espacio, que son las famosas eyecciones de masa coronal. Cuando son muy fuertes, pues se pueden ver claramente desde la Tierra. De hecho, en este periodo es muy normal verlo. Sin embargo, y a pesar de que son muy poderosas, tienen que tener una ubicación específica para dirigirse hacia la Tierra, que fue lo que pasó el 10 de mayo.
Ya, esta última que vimos hace unas horas, ¿no?
Justo, es una llamarada muy poderosa, una eyección tremenda, pero pues no viene hacia la Tierra, entonces tristemente no nos va a deleitar con auroras boreales y australes.
¿Y hace daño a la atmósfera? Digo, más allá de deleitarnos con esas imágenes, ¿tiene consecuencias?
No tiene ninguna consecuencia. tenemos que imaginar que la Tierra, una de las razones por las cuales puede existir la vida aquí es porque tenemos un campo electromagnético que nos protege justo de la energía del Sol. Ese campo es muy estable, al igual que el Sol, y cada vez que llega esta masa y partículas ionizadas con carga eléctrica, nuestro campo electromagnético se encarga de desviarlas hacia los polos. Muchas siguen hacia el espacio profundo y cuando interactúan con nuestra atmósfera, pues se ven las famosas auroras en todo el planeta.
Bueno, pues entonces esta vez acaba de ocurrir, no tiene relación con las anteriores, ¿verdad? Con las del 10 de mayo. Es en otra parte del planeta, del Sol, perdón.
Digamos que todo está relacionado.
¿Por qué lo de los 11 proviene... años? Perdón, esto me causa curiosidad, esto de que el Sol tenga periodos de 11 años.
Sí, no sabemos. Mira, más o menos se conoce, no así como para afirmarlo, porque el Sol es dinámico y va cambiando, pero está rotando constantemente. De hecho, al ser un gas, no rota como la Tierra todo parejito, sino con que una parte hacia un lado y la otra hacia el otro. Y lo que se ha estudiado es que cada 11 años pues hay una actividad mayor de estas manchas.
Bueno, interesante. Pues muchísimas gracias. Entonces, por lo pronto, no esperamos para esta noche imágenes como las del 10 de mayo. Muchísimas gracias por haberme tomado la llamada, Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, igual. Bueno, pues ahí está. Vámonos con José Pernalete, reportero de La Voz de América en Florida, con este horrible accidente que ocurrió el día de ayer. Adelante, José.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Actualizar un poco la información sobre este lamentable incidente en el que se mantiene mucha expectativa sobre lo que va a suceder, tomando en cuenta de que ha habido en estos momentos colaboración por parte de la Oficina Consular de México con las autoridades policiales del estado de Florida, específicamente con el Departamento de Policía de Patrulleros de Carretera. Hay ya la determinación de que todos los que iban a bordo de este vehículo de transporte masivo, de este autobús de obreros, son todos mexicanos. Y lastimosamente corroboramos que son 8 jóvenes los que fallecieron. Se encontraban todos los que estaban dentro de este autobús con la visa H2A. Este es un instrumento migratorio que es expedido por parte de Departamento de Homeland Security, pero también con la aprobación previa del Departamento de Trabajo. ¿Y en qué consiste? Es un permiso para aquellas personas que tengan algún tipo de empresa que requieran de mano de obra que no consigan en Estados Unidos. Para que tengan una idea, son 300,000 visas de este tipo a lo largo de todo el territorio nacional anualmente que se emiten, y tan solo en Florida hay 50,000, y en su mayoría casi absoluta son otorgadas a mexicanos.
¿Cuántas son? Perdón, ¿cuántas son?
50,000.
50, a ver, esto me parece muy interesante. ¿Cómo se llama la visa?
H2A.
H2A. Es decir, esta es una forma de migración por trabajo.
Regular,
laboral, pero además por un periodo, no es para quedarte allá, sino que te vas un periodo.
No es para quedarte, no.
Qué bien.
No, tiene un lapso, depende mucho de las condiciones que establezca el empleador, que esto incluso el empleador debe otorgar seguridad social, seguro social, debe pernocta, transporte, porque son para oficios determinados. Esto también está ligado.
¿Les pagan menos que a los trabajadores de Estados Unidos?
¿Perdón?
¿Pagan lo mismo por hora o menos que a los trabajadores de Estados Unidos?
El deber ser es que tienen que recibir el mismo pago. Sin embargo, sabemos que ocurre, lamentablemente, con la comunidad migratoria. A veces hay ciertas limitaciones o ciertas deficiencias en la
¿Pero por qué les convendría?
Laboral.
Estoy tratando de entender. Si van a tener que darle hospedaje, comida, más sueldo, ¿cuál es la ventaja para quien trae a los trabajadores? No me hace sentido.
Bueno, el propio testimonio de los trabajadores que vienen de México te dice que incluso con lo poco que reciben es mucho dinero en comparación a lo que ganan en México.
Claro. No, yo me refería a que cuál es la ventaja para el empleador si me dices que les pagan lo mismo.
porque son puestos de trabajo, como te lo acabo de mencionar, son puestos de trabajo que no son ocupados por las personas que residen acá en Estados Unidos, te lo acabo de mencionar.
Ya, entonces ellos son los estadounidenses los que no quieren hacer esos trabajos.
Así es.
Bueno, pues interesante este tema y bueno, pues una tragedia. Vimos ayer también, y te lo iba a comentar, José, que tenía muchos antecedentes este hombre que iba borracho o que todo indica que iba bajo los efectos del alcohol.
Decenas de presentaciones ante la ley, muchas de ellas vinculadas con el consumo de alcohol mientras conduce.
¿Y es normal que en esos casos las personas estén libres y puedan manejar?
Bueno, precisamente lo conversaba hace tan solo minutos, que esto puede ser tipificado incluso como delitos menores, es decir, a la persona le es suspendida la licencia, se somete a un plan de reconstitución del permiso, las leyes de Florida te lo permiten, siempre y cuando no exista ningún tipo de daño hacia una persona, a lo mejor la persona fue denunciada de que conducía en estado de ebriedad, chocó algún vehículo, y no ha habido hasta lamentablemente lo que ocurrió el día de ayer, este cargo en el que son 8 acusaciones por homicidio involuntario, además de conducir bajo efectos del alcohol.
Digo, porque literal se veía venir que algo así podía ocurrir con esa persona. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Igualmente, un gran abrazo a la distancia, saludos a todo el equipo de producción.
Gracias. Bueno, pues ahí está una tragedia, obviamente. Y luego, cuando oímos esto de los trabajadores agrícolas temporales de esta visa H-2A, pues parecería extraordinario, digamos, que así fuera la migración, que es de ida y vuelta, porque no te vas atrapado.
Sí, por un tiempo determinado.
Claro, te vas a trabajar allá, ganas dinero, lo puedes traer, lo mandas, pero puedes regresar y puedes volver a ir a trabajar. Es decir, como era antes la migración, que era circular, la gente no se quedaba, los hombres no se quedaban a vivir en Estados Unidos. Donatiu Guillén está con nosotros, profesor investigador del Programa Universitario de Desarrollo de la UNAM. Donatiu, esto sería el ideal de la migración, ¿no crees?
¿Qué tal, Denis? Sería ideal del mercado laboral.
Del mercado laboral.
O sea, sí tenemos desde hace décadas un mercado laboral muy importante entre México y Estados Unidos, pero muy fragmentario en su reconocimiento formal. La verdad es que teníamos décadas de idas y vueltas, como bien mencionas, regiones enteras tenían unas zonas muy tradicionales de movilidad de las familias, y era parte como de la evolución normal de una familia que alguien saliera, regresara, de expectativas de jóvenes incluso.
Pero
justo era una cuestión circular.
Sí.
No era movilidad a quedarse allá.
Esto empezó justamente entre más se puso, digamos, difícil. Sí. Ellos acabaron quedándose con, o sea, la gente se tuvo que quedar y de separarse de sus familias. Pero esta visa en particular, que aquí nos habla de 50,000, sería interesantísimo imaginar que fueran millones que digo, de acuerdo a la carencia de trabajadores que tiene Estados Unidos.
Sí, es correcto. El escenario ideal es el del mercado laboral circular. Eso está muy muy reconocido que así es. Y lamentablemente tiene restricciones de escala. Y del otro lado, la parte informal, pues puede ser muchísimo más grande. Lo cual es parte de las paradojas y a veces.
¿Pero por qué tiene limitaciones? ¿Por qué no se podría hacer más generalizado?
Hay restricciones sobre todo de carácter político e ideológicas.
Eso es lo que iba a decir, o sea, no es la lógica, es más bien una cosa de otro tipo.
No es el mercado, no son las necesidades de desarrollo, es la ideología y muchas veces en tonos súper racistas, como hemos visto en las campañas electorales.
Como lo que
entonces
vimos,
no hay razones económicas estrictamente, no hay razones de formalidades, sino de ese otro tipo, que es lo que ha frenado la expansión de un mercado de esas características.
Pues qué pena, porque sería obviamente otro tipo.
Y que por cierto, también pudiera ser un modelo de México con tanto flujo internacional ahora, especialmente en frontera sur, hay un mercado laboral muy grande y que pudiera funcionar de manera parecida. Creo que sería parte de una evolución civilizada de la relación especialmente con Guatemala.
Porque además se quejan los empresarios mexicanos de que falta mano de obra, y entonces una posibilidad sería organizarla de esta manera con migración a México de mano de obra de otro país, a ver si estuvieran dispuestos. En fin, pero digamos, esto lo que nos dice es que hay una forma, hay una manera potencial, sí, de organizarlo. Claro, hay otro elemento ahorita, ya lo platicamos la última vez, Tonatiuh, que es el hecho de que, aunque ha bajado en el último mes el número de migrantes que han tenido contacto en la frontera de Estados Unidos, en Estados Unidos con las autoridades, lo que se ha mantenido parejo son los mexicanos. Bajó, digamos, las otras nacionalidades, y Estados Unidos lo atribuye a que México sí está controlando el flujo en la frontera sur y en el país, y que en cambio, pues, el de los mexicanos no. Pero los mexicanos ya no van a trabajar nada más, ya se llevan a toda su familia. Exacto. Por temor a la inseguridad. Entonces, eso sí ya es otra cosa.
Ya es un desplazamiento forzado que retrata gravísimas crisis regionales, y que no veo, exacto, escenario más cruel que obligar a las familias a salir de sus comunidades, a escapar, literalmente.
Sí, totalmente.
Y eso es lo que está ocurriendo, pues, en la mitad de todo el flujo mexicano a Estados Unidos, lo cual es una tragedia. Totalmente. Que francamente no le ponemos atención, pero es gravísimo.
Ayer dábamos la información, nos la daba Juan Angulo en Guerrero, de cómo están, correcto, incendiando bosques con el objetivo de correr a la gente y de seguir desplazándola de ciertos lugares. En fin, muchísimas gracias, Tonatiuh, por tomarnos la llamada.
Un gusto saludarte, Denise.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a ir con Pepe Yuste, que está ya en la línea, pero tengo un minuto prácticamente, Pepe. Entonces yo te saludo, pero ¿para qué te hago platicarme? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo estás?
Es que hay varias cosas. Me impresionó muchísimo la decisión de Estados Unidos de ponerle 100% de arancel a los coches eléctricos chinos, y me gustaría tu punto de vista al respecto. A ver, si quieres empezamos la plática y te interrumpo.
Sí, claro, Denise, solo comentar, bueno, 100% de aranceles, impresionante el arancel, estaba en 25%, lo elevaron hasta 100%, y pues obviamente esto es prohibir los autos chinos, que aquí en México han entrado 20 marcas, Denise, 20 marcas de autos chinos.
Sí, o sea, inundaron el mercado, igual que Europa. ¿Te acuerdas que Europa hace un año empezó a preocuparse por eso? Y Estados Unidos lo que ha decidido es volverlos prohibitivos.
Totalmente, y aquí, bueno, los hemos aceptado, y allá hay una discusión sobre lo que debe hacer México, y obviamente la tenemos que tomar en cuenta, pues nuestro principal socio comercial. Si el temor de ellos es que México sea el trampolín de productos chinos fabricados de aquí, pero hacia Estados Unidos, es el gran temor.
Bueno, déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una, sí, pausa, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Pepe Yuste, con este tema de los coches chinos. Bueno, el tema que puede ser potencialmente delicado con Estados Unidos, se quieren instalar en nuestro país. Entiendo que están decidiendo entre dos estados algunas de las empresas, ¿no?
Así es, la de BYD, esta empresa que incluso el último trimestre del año pasado le ganó a Tesla en la venta de autos eléctricos. Imagínate. Denise, no es poca cosa. Y entonces ellos dijeron, bueno, si Tesla no quiere ir a Nuevo León, pues ese terreno como que nos gusta, nos atrae bastante y podríamos entrar ahí con una buena inversión. Y ahí, bueno, pues va a ser un tema también de la
Secretaría
de
Economía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Un coche chino construido en México es un coche hecho en América del Norte o cómo se considera?
Ese va a ser el lado fino, ese va a ser el gran tema con Estados Unidos. Oye, si la inversión china está en México, con proveedores que se dan en México, con materiales de México, va a ser construido totalmente en el bloque norteamericano. Ahí no lo podría impedir Estados Unidos. Este va a ser un gran tema. Ahora, es distinto que si la inversión china viene y te trae hasta los mismos clavos y tornillos de China,
claro.
Sí, ahí sí no puede entrar. Pero si lo hacen desde acá, pues tendría el contenido nacional totalmente loable para entrar a Estados Unidos.
Bueno, Qué cosa. Oye, ¿viste la inversión extranjera directa rompe récord? ¿Es ya nearshoring o se trata solamente de las mismas empresas que están reinvirtiendo? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, sí rompió récord, sí es una buena noticia. Dice que sí, lo más de 30 mil millones de dólares tan solo en el primer trimestre.
Imagínate, hubo una época en que 20 mil, yo estoy pensando en principios del siglo, un año entero con 15, 20 mil millones de dólares en inversión extranjera directa era muy bueno. Me estás diciendo que estamos a eso por trimestre.
Sí, fue impresionante lo que presentó ayer la Secretaría de Economía. De verdad que sí es muy buena noticia, sinceramente. Es de llamar la atención, vaya. Entró exactamente, entró 20,313 millones de dólares. El año pasado entraron 36 mil en total. Así que es una muy buena noticia esta de que está entrando, de que sí hay inversión extranjera directa. ¿Cuál es el problema? Lo que tú comentaste, Denise, son las empresas que ya están instaladas en México, que en efecto todas dijeron sí, sí nos sigue conveniendo México con todo y elecciones y transición.
O sea, no son nuevas.
No, la reinversión de utilidades fue el 97% de estos 20 mil millones de dólares. 97%. O sea, ¿dónde está el nearshoring? Pues todavía no lo estamos atrayendo. No, no está llegando a México. El nearshoring se la estará yendo a Vietnam, a Canadá o al mismo Estados Unidos, pero México no lo está trayendo, claramente.
Bueno, pues vamos a verlo en lo que sigue del año. Te agradezco muchísimo. Gracias. ¿O Denise, hay algo más gracias. Económico que me quieras comentar?
Básicamente esto, Denise.
Es eso. Te agradezco mucho. Gracias.
Gracias. Adiós.
Memo, ¿tenemos salud?
Sí, algo importante, Denise, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 4-1, la segunda sala de la Suprema Corte rechazó revocar esta suspensión definitiva con efectos generales que mantenía congelada esta eliminación del fideicomiso, de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Justo hace unos momentos se dio esta votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
O sea, no revocaron la suspensión.
La Corte mantiene este freno, digámoslo así. La Corte mantiene por mayoría este freno para eliminar estos fideicomisos. Así es.
Okay. Entonces, no pueden eliminar estos fideicomisos.
No.
Por lo pronto hay una suspensión. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Regresamos, le tendremos más información. Estaremos platicando de otras cosas. Vamos a hablar sobre este tema del agua. Estoy buscando a Alessandra Rojo de la Vega. También, por supuesto, al fiscal y al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México para avanzar en este tema del atentado. En fin, estaremos platicando de estos temas, agua, ese asunto. Y bueno, pues también hay que decirlo, hoy es día de marchas de maestros, 10%, eso es lo que quería hablar con Pepe y se me olvidó, lo del 10% de aumento en el salario de los maestros, pero bueno, ahí está. Por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa y de política estaremos platicando en unos momentos más con Jorge Cepeda Patterson sobre la supuesta declinación de Máynez y lo que está detrás, así nos lo planteó. Suena bien, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, que nos haya tomado la llamada. Platicamos con ella a raíz de estas, pues de que balacearon su camioneta. Está con nosotros nuevamente. Me llamó mucho la atención, Alejandra, que te pareciera mal que las autoridades dieran a conocer el video. Creo que era lo mínimo que se esperaba sobre un tema de este tipo en medio de una campaña. ¿Por qué te molestó?
Denise, buenas tardes, gracias por el espacio. Me molestó porque dieron la información a modo, ¿no? Lo que les convino para crear una narrativa de una opinión pública que están empezando a generar, ¿no? Gracias a la, pues yo creo que a sus jefes de Morena.
Pero tratemos de hablar de esto como lo que es, y creo que es una cosa
muy número uno, porque me pudieron haber dicho, me pudieron haber informado, ya que ya habíamos hablado por teléfono el secretario Pablo y yo, y porque estaban en contacto con mis abogados. Entonces
¿qué querías? Decir, que te dijeran vamos a hacer público las imágenes que tiene Seguridad Pública.
¿A poco se te hace correcto que publiquen sin antes o previamente decirme avance de la investigación?
No, está bien. Me parece que lo importante es que nos den a conocer el avance, y sí, te lo tienen que, de preferencia te lo pueden decir a ti antes. Ajá, dime.
¿Y qué avances dieron? Sabemos para dónde se fueron, sabemos las caras de los agresores, pero yo tengo otros datos, así como dicen ellos. Las cámaras del C5 no funcionaban, para variar. Esas son unas cámaras de particular. Por eso no podemos ver todos los 360 grados de los hechos, casualmente. Dos, ellos tienen un oficio de las cámaras del metro pues, que por falta de mantenimiento no funcionan. Ahí hubiéramos tenido los rostros de los agresores. Y generan una narrativa, Denise, que evidentemente lo hacen por una razón.
¿Qué es la narrativa? Perdón, pero es que yo también oí la conferencia. Ellos lo que dijeron es, tenemos una persona, el coche estacionado, vimos al tipo llegar, disparar hacia la camioneta, luego la camioneta arranca. ¿Qué es la narrativa, Alejandra? Alessandra.
Ellos tenían mi declaración ante los ministerios públicos. Ellos saben que dije absolutamente toda la verdad. La declaración ya la tuve que hacer pública, así como
publicaron esos videos. Lo platicaste aquí cuando platicamos de eso.
¿Sabes en qué abona estos videos? En que los agresores, huyan.
Es que creo que aquí, pues, creo que hay un interés público, por lo menos así lo entiendo yo. Ayer me sorprendía.
Es el interés de justicia, ese es el que predomina. Sí. El interés máximo es encontrar estos malditos que vinieron a atacarme y encontrar a los que fueron autores intelectuales, porque yo sé que me lo fueron a hacer, porque me tendieron una trampa. Ese es el interés mayor.
Ese es el que queremos tener claridad y creo que en este caso, al menos yo como periodista, lo que ellos han hecho sistemáticamente y siempre, y no en tu caso, ha sido dar a conocer las imágenes que se tienen del evento. Me parece que es un elemento fundamental. No creo que para este momento esos señores hayan esperado ver esos audios, esos videos para escaparse. Creo que efectivamente la exigencia es que se encuentre quiénes son, pero el procedimiento, más allá de que no te hayan avisado, no encuentro en qué es reprobable que den a conocer los videos. Me parece que todos públicamente, es más, deberían estar informando 2-3 veces al día y darnos a conocer toda la información y las imágenes que al respecto se tengan, y por supuesto el objetivo absoluto sería conseguir la detención de estas personas, de eso no hay ninguna duda. Pero bueno,
a mí también me parece lo que
entonces
sí debe,
ustedes ya no están en contacto.
Ustedes, a mí no me han llamado. Nunca el encargado del despacho de la fiscalía me ha buscado. El único que me buscó fue el secretario Pablo Vázquez para ofrecerme seguridad.
Que ya tienes.
Tenía mi teléfono. Sí, tengo policía bancaria.
Bueno, te agradezco mucho. Gracias.
Ojalá nos den avances, ¿no? Hacer un llamado que nos den avances que abonen a saber quién hizo esta atrocidad.
Te agradezco. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí está. Y bueno, vamos con... tengo al alcalde de Huitzilac en la línea telefónica. Le agradezco mucho, Rafael Vargas. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
Denise, buenas tardes. Pues aquí trabajando, como siempre.
Bueno, pues son varios eventos en los que han ocurrido allá en el municipio de Huitzilac. No sé si me escucha bien, porque yo me oigo a mí misma. ¿Me está escuchando bien?
Escucho.
Ah, perfecto. Bueno, lo que le quería preguntar es, son varios eventos. Hoy aparece en la prensa una noticia en la que dice que los grupos locales que tienen mucho tiempo del crimen en Huitzilac y que se dedican, entre otras cosas, a la explotación de la madera, a la explotación ilegal de la madera, se habrían unido y habrían entrado en contacto con un grupo criminal conocido como la familia Michoacana, y que esto está agravando la situación del municipio. ¿Usted qué información tiene? ¿Cómo lo están viviendo allá?
Mira, lo que yo te puedo decir, Denise, es que la tala clandestina no empezó en mi periodo, viene desde hace muchos años. Viene desde hace muchos años y que desafortunadamente creo que hay un nivel de corrupción que rebasa un presidente municipal, ya que toda la clandestina que sale de Huitzilac pasa por la Ciudad de México, nadie le dice nada, va rumbo a Michoacán y nadie dice nada de las autoridades. Quien regula las leyes ambientales es el Marnat, y quienes son los encargados de también investigar todos los tipos de delitos y los grupos que hay, si es que hay en Huitzilac, son las fiscalías, quien tienen toda la información, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
¿Ustedes qué hacen a nivel local?
Bueno, como presidente municipal hemos trabajado en el tema de prevención junto, pero además, siempre lo he mencionado, nosotros como municipio tenemos la firma del mando coordinado. El tema de seguridad está a cargo del Estado, quien es en este caso es el gobierno del Estado de Morelos, porque como municipio tenemos la firma del mando coordinado, y además como municipio siempre he recalcado que el tema de seguridad le corresponde a los tres niveles de gobierno.
A los tres, justamente, también al nivel local. Por supuesto, yo sé que usted no empezó la tala clandestina y los grupos criminales no empezaron con usted. Sabemos desde hace cuánto hay este problema. Lo que sí sabemos es que ha habido una serie de eventos violentos con muchos muertos en unos cuantos días. Y le insisto, yo le pregunto si a nivel local ha habido una reivindicación de la existencia de este grupo o agrupación criminal llamada Familia Morelense, que nosotros conocíamos las organizaciones más locales, se llaman los de siempre, los mayas, en fin, son grupos que se conocen de esa zona y que aparentemente habrían empezado a actuar ya a un nivel de criminalidad superior con alianzas a nivel de crimen más, más grande. Y esa es la pregunta, ¿ustedes están detectando eso o no?
Nosotros lo que hemos visto es que el estado de Morelos en manera general sí han pasado cosas iguales o peores en el estado de Morelos. En Huitzilac es la primera vez que pasa y que le toca a gente inocente, y efectivamente en las últimas semanas se ha despuntado este tipo de crímenes, e inclusive mucho antes de que se despuntara este tipo de crímenes, como presidente municipal, desde hace 2 años, desde que inicié mi gestión, pedí y levanté la mano porque se pronunciaban el gobierno federal que iba a haber construcción de aproximadamente 11, 12 cuarteles de la Guardia Nacional. Huitzilac, como presidente municipal, levanté la mano, generamos las condiciones, pero a nosotros ya no nos hicieron caso, ¿no? Entonces, nosotros pedimos un cuartel de la Guardia que estuviera ya permanente y la construcción, dimos las condiciones, no nos hicieron caso, y que desafortunadamente que tenga que pasar este tipo de situaciones para que nos volteen a ver. Hoy ya tenemos de planta aproximadamente 200 elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina, y la SES, por supuesto, que es encargada del estado de la seguridad. Y pues bueno, ellos tienen toda la información, tanto la fiscalía como el estado, ya, porque se ha vivido no solo últimamente en Huitzilac, sino en todo el estado de Morelos.
Bueno, sí, pero Huitzilac tiene una larga historia y tiene una historia tremenda de localmente grupos criminales dedicados a la tala. Pero bueno, gracias por tomarnos la llamada, alcalde.
Gracias, Denise, que tengas buena tarde.
En fin, tenemos algo, Memo, antes de irnos.
Hay algo de internacional, Denise, importante que está dando a conocer el gobierno de Estados Unidos, y es que retira a Cuba como país, como nación, de esta lista negra de países que no cooperan con esfuerzos antiterroristas. Esto es interesante, se va a dar a conocer la negativa de Cuba a colaborar en su momento con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros de la guerrilla del ELN, propició esta certificación, si así le podemos llamar, a Cuba en 2022, y bueno, finalmente Estados Unidos decide quitarla de esta lista. Así lo confirmó a la agencia de noticias EFE hace unos momentos el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, y señala que las circunstancias para la certificación en su momento de Cuba como país que no cooperaba plenamente con estos esfuerzos antiterroristas, pues han cambiado del año pasado a 2024.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar con Argenis Esquípulas de lo que está ocurriendo allá en Chiapas. Dabas la información en el resumen de lo más importante, también una serie de eventos allá en Chicomucelo. Vamos a la pausa y regresamos con Argenis Esquípulas, y estaremos platicando también con Jorge Cepeda Patterson su punto de vista sobre el tema político de la semana, es este tema de las declinaciones. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Argenis Esquípulas está con nosotros desde Chiapas. ¿Cómo está la situación en Chicomucelo? Argenis, ¿qué sabemos?
Así es, Denise, buenas tardes. Bueno, para comentarte que lo que habíamos ya relatado sobre estos 11 habitantes asesinados por integrantes de estos cárteles de la droga que se encuentran en esta zona fronteriza, Sierra Madre de Chiapas, del cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, el saldo entre ellos es un niño, un menor de edad, 5 mujeres y 5 hombres, que fueron asesinados desde el pasado viernes 10 de mayo, que se estaban reportando los enfrentamientos entre esos grupos por parte de los habitantes de Nueva Morelia. Y bueno, esto fue el inicio de la celebración del Día de las Madres, cuando estaban ellos pues en sus lugares de origen ahí, y bueno, pues van a reportar en redes sociales. Se prolongó esta violencia hasta el día viernes, sábado, y fue hasta el día de ayer, en martes, cuando la Fiscalía General del Estado con autoridades federales y estatales pudieron ingresar a Nueva Morelia y confirmar el asesinato de estas 11 personas. Y también pues hasta estos momentos aún todavía no se ha restablecido la conexión de energía eléctrica, que ya que se han cortado las fibras ópticas de telefonía celular, dejando incomunicado al municipio y también cortando la energía eléctrica. Eran, según testimonios de miembros, que estos cárteles, pues bueno, fueron los que pues asesinaron a estas personas, entre ellos una estudiante de bachillero de nombre Joarny de Belén Solís, de 17 años de edad. Bueno, la lucha aún continúa. Muchas personas de esta comunidad de Nueva Morelia, de Denise, han salido a las comunidades vecinas, como La Pinta, donde familias de finqueros comitecos tienen ranchos de ganaderos, esto a la orilla de un río, y han tenido que cruzar este río de la sierra para buscar refugio en las comunidades vecinas, ya que pues aún todavía continúa este enfrentamiento en Chicomucelo, Chiapas. Denise, la situación está muy fuerte, hemos venido registrándolo en Atando Cabo, en Punto, desde el mes de octubre, septiembre, en esos tramos carreteros donde pues habían personas desaparecidas, y fue en este tramo de Misa exactamente donde fue interceptada Claudia Sheinbaum, y habitantes de estas comunidades le dijeron: esto es lo que estamos viviendo en la zona sierra, en la sierra de Chiapas, y bueno, pues no es un montaje como se dio a conocer, es la realidad que se está viviendo hoy en día, estas 11 personas asesinadas en manos del crimen organizado.
Te agradezco el reporte, gracias por el reporte de esta zona, y nos vamos ya con el comentario político. Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Denise, el gusto es mío, buena tarde.
Pues el tema de la semana es la declinación, sí. Cuéntanos.
Bueno, yo diría que nadie va a declinar, eso es más que obvio. Ni Máynez dejará su candidatura presidencial, que pues le está dando 15 minutos de celebridad que si no nunca vuelva a tener. Ni Alito Moreno, presidente del PAN, sí, va a renunciar al fuero.
A su generosa propuesta.
Exacto. Además, un recurso que lo blinda de la eventualidad de alguna investigación más grave, ¿no? Sin embargo, en esta tormenta en un vaso de agua, que tiene que ver más bien con el aburrimiento que ya nos han provocado las campañas, sí hay algo importante. Dime. En la manera en que han reaccionado miembros del Movimiento Ciudadano, en particular Luis Donaldo Colosio. Fue él quien metió el ruido al insistir en la necesidad de que declinara el tercer lugar para darle más posibilidades al segundo lugar a ser competitivo frente a la puntera, Claudia Sheinbaum. Pero en la práctica le está pidiendo a su compañero de partido a tirar la toalla en favor de la banderada del PRI y del PAN, porque es muy importante la diferencia entre el tercero y segundo lugar. No los menciona por nombre, pero implica literalmente a que MC se baje de ahí. Para efectos del...
Digo, de acuerdo a las encuestas que tú y yo hemos visto, pero, por ejemplo, Laura, la coordinadora de la campaña de Máynez, sostiene que ellos ya la rebasaron, en fin, porque es que aquí en esto de decir números, cualquier cosa, pero bueno.
Sí, pero digamos, lo que serían las encuestas formales, serias, apuntan a Máynez en un 10 superado, 10 algo, y todas le dan a Xóchitl entre 20 e incluso hasta 30. Es decir, todavía hay una distancia, por lo que el llamado de Colosio sí tiene esta implicación política, queramos verla o no. Ahora, para MC, esto sí es un despropósito. El partido ha estado jugando a plantearse como una tercera vía frente al ciudadano. ni el regreso del PRIAN del pasado, ni la polémica opción obradorista del cambio, y sí como una tercera vía. Y pues estos comicios para ellos son una oportunidad de oro, ¿no? Como ya lo hemos planteado
de,
aquí.
Sí, 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 de construir esa Cámara imagen de que hay otra oposición posible.
Exacto. Y además, con este llamado a los jóvenes también ya de plantearse de cara al futuro como una posibilidad real, ¿no? Y dejar de ser un partido morralla, eso lo conseguiría con 10, 12, 14 sí, puntos sí, sí. De voto en estos comicios. Entonces, ¿por qué tendría Colosio que hacer este planteamiento muy a contrapelo de los intereses de MC? Y yo lo interpreto como un cálculo político del joven alcalde de Monterrey. Lo que está haciendo al hablar de la declinación de Máynez es un guiño al PRI y al PAN, porque él entiende que dentro de 6 años la única manera de vencer a Morena será con una candidatura unida. Asume que una oposición dividida no le alcanzaría. Ahora, Máynez no va a renunciar, pero a él interesa que los partidos de la alianza tomen nota de su punto de vista. Fíjate, Denise, es el único de los dirigentes de MC que exhorta a la unidad de la oposición y dijo literalmente a votar sin miedo en contra de la 4T. El resto de los cuadros del partido...
O sea, tú lo ves haciendo ya Máynez, política a 6 años.
A futuro, sí. Por el resto de los dirigentes de MC ha sido muy claro que están más cercanos a Morena que al PRIAN, como se puede ver en los debates de los candidatos tanto de presidenciales como el DF. Entonces, sí advierto yo un desajuste significativo entre MC, que será protagonista en los próximos años en su relación con la 4T, y los cálculos de Colosio, que es su principal promesa para aspirar a la silla presidencial en la siguiente. Vamos, para MC, Colosio es una pieza clave, pero es una pieza, y yo diría que para Colosio, MC es un vehículo, pero no el único. Recordemos el vínculo que tiene el apellido Colosio con los priistas, y yo creo que el joven sí está apostando con este guiño a de alguna manera abrir el terreno de una futura candidatura unida y no separada. Pero eso entra contrapelo, insisto, de la relación con MC. Veremos cómo evoluciona esta relación.
Te quería yo también decir, he estado escuchando a Xóchitl en varias ocasiones no querer hablar mal de Movimiento Ciudadano, decir que le tiene mucho respeto, dijo en últimas horas que digamos que sus posiciones son muy cercanas a las de Movimiento Ciudadano. Yo lo interpreto como una búsqueda del voto útil, es decir, no de declinación de partidos y candidatos, sino como una apuesta a que llegado el momento, digamos, de la verdad, el día de la elección y días anteriores, si las encuestas últimas la colocan en una posición competitiva, y bueno, por supuesto, por encima de Movimiento Ciudadano, lo que está apostando Xóchitl Gálvez es a que de última hora esos votantes, digamos, se vayan con ella, asumiendo que son votantes que están en contra de la 4T, digamos.
Y sí, y yo creo que es inteligente de su parte ponerlo así. Sabe que esto de la declinación no va a caminar, pero sí quiere presentar un argumento a los simpatizantes de MC como diciendo... si no va a ganar tu partido en esta elección, apoya a lo más cercano en contra de tu incomodidad frente a la 4T, ¿no? Digamos, sería el planteamiento. Pero también hay que decir, Denise, que muchas de las valoraciones es que, en efecto, MC divide el voto de la oposición. Fue sintomático el ascenso de MC en las encuestas de los últimos debates, ascenso relativo, pero ascenso, con cierto estancamiento pues de la tendencia de Xóchitl. Y sí, hay un inconforme con la 4T que va a tener pues dos opciones para votar en esta planilla, y Xóchitl está tratando un poco de cuestionarlo. Recordarás incluso que en Jalisco salieron espectaculares en los dos sentidos de vota por nuestro candidato al gobierno de Jalisco de MC y vota por Claudia Sheinbaum para la presidencial. y luego salió en la contraparte con los de Xóchitl. Entonces sí, hay un enorme debate del impacto MC en la boleta finalmente para
vamos
para
a ver, votar. Lo estaremos platicando uh-huh. el día 2. Te agradezco muchísimo, gracias Jorge.
El gusto es mío, como siempre.
Gracias. Buenas tardes. ¿Tienes algo, Memo?
Así es, Denise. Te quiero leer una carta que se está enviando a ciertas fuentes que le envió Xóchitl Gálvez, la candidata al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que ir a una pausa para poder leer la misiva completa.
Cuando regreses me dices de qué se trata. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está Mauricio Meshulam con nosotros. Ahorita regreso contigo, Memo, sí, después Denise. De esto, pero me voy con Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, Denise. Gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Pues muchas cosas pasando literalmente en el mundo. Está también el tema de Georgia, que parece estar tomando un camino similar al de Ucrania, con gente en las calles a favor de la Unión, con la Unión Europea, pero un gobierno más bien prorruso. Ucrania con problemas delicadísimos en la parte de Kharkiv o de Yarkiev, o como no sé cómo lo pronuncies tú. En fin, ¿qué me puedes decir?
Mira, yo diría par de desarrollos bien importantes. Sí, está lo de Georgia, obviamente hay que poner mucha atención sobre eso, pero en la parte de Ucrania lo que estamos viendo Dime. En este momento es que está empezando a moverse muy fuerte la narrativa, en el sentido de que la Casa Blanca expresa claramente una preocupación de que la iniciativa que está cambiando a favor de Rusia. Sí, honestamente sí. No es sorpresa, esto pues no, viene ya lo habíamos dicho hace meses, uh-huh. pero el hecho de que lo esté expresando la Casa Blanca de esta manera y que esté compartiéndose toda esta serie de mensajes en este momento, empieza a ser delicado, y yo te diría por dos factores. Primero, definitivamente Rusia está haciendo avances, y estos avances están en la zona noreste, está amenazando la zona de Kharkiv, Kharkov, como decías tú, uh-huh. de distinta forma se puede pronunciar. Esto es importante porque fue justamente una zona que originalmente Rusia había conquistado al inicio de su intervención en 2022 y que Ucrania reconquistó en sus ofensivas de aquel verano, otoño del también 2022. Entonces, el hecho de que ahora mismo Rusia esté amenazando esa zona, uh-huh. lo que nos está diciendo es que otra vez vaivenes, ¿me entiendes? Una parte las toma, otra parte las suelta, otra parte las toma, y ¿quién gana una guerra así? Gana quien tiene capacidad de resistir más tiempo, quien tiene capacidad de movilizar a más población, quien tiene capacidad de movilizar más recursos, y Ucrania se encuentra altamente dependiente de sus aliados occidentales, empezando por Estados Unidos. O sea,
y que además Rusia se la han hecho súper cansada.
En capacidad de resistir y capacidad de mantener una guerra de carácter industrial como esta, pues Rusia gana. Y esto está siendo leído por determinados países de una forma muy delicada. Aquí es en donde yo me empiezo a preocupar. Ya sabemos que Macron ha comentado varias veces la necesidad de la presencia de tropas de la OTAN directamente en Ucrania. Por cierto, Macron ha endurecido su posición al respecto. Macron tenía una posición más negociadora al inicio de todo esto y se ha endurecido. Pero aquí concretamente dos señales, una por parte de Lituania y otra por parte de Estonia, de que ya están empezando a considerar de manera muy seria, son dos miembros de la OTAN, considerar de manera muy seria el envío de tropas a las zonas de retaguardia dentro de Ucrania para permitir el desplazamiento de tropas ucranianas hacia el frente. O sea, serían tropas de apoyo de la OTAN, pero ya dentro de territorio ucraniano, para apoyar
al ejército. Pues es que están viendo lo que platicamos el lunes, Mauricio.
Justo, pero pero esto ya verdaderamente es delicado porque Rusia va a tomar eso, o sea, si se llega a implementar, Rusia lo tomará como un acto directamente de escalamiento mayor por parte ya de países OTAN. Miembros de la OTAN. Porque Rusia ya ha atacado esas zonas que son consideradas de retaguardia, porque no están en el este ucraniano. Rusia ya las ha atacado. Entonces Rusia podría lanzar un bombardeo con misiles directamente hacia esas tropas en una señal ya que enfrentaría directamente a Rusia OTAN. Con tropas de la OTAN. Y esto es muy delicado. Por supuesto, hasta ahora
Washington se opone a un movimiento así, pero sí estamos hablando de países de línea dura, los hemos visto expresarse a lo largo de todos estos años.
Y es que tienen miedo.
Especialmente ahora. Pues sí, están en la frontera y ellos temen que Rusia esté ganando y que la circunstancia en Ucrania va a cambiar totalmente a partir de los avances que tiene Rusia y a partir de cómo esto va a representar para Putin una mayor victoria. Putin no deja de hablar de victoria en su país. Estamos en el mes de mayo, la celebración de la victoria del ejército soviético ante Alemania y todo lo demás. Entonces se habla de victoria todo el día. Y en esta narrativa pues estamos viendo cómo se soporta gracias a los avances que está teniendo Rusia en el terreno en los últimos días.
Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo. ¿Qué podemos decir? No puede ser sino preocupantísimo lo que nos estás narrando. Vamos a estar muy atentos. Mauricio, te agradezco muchísimo. Gracias.
Al contrario, Denise, por supuesto que lo seguimos monitoreando.
Gracias.
Un abrazo, un saludo a toda la audiencia.
Me voy contigo, gracias, me voy contigo, Memo, ¿qué tenemos?
Sí, Denise, Xochitl Gálvez le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador con fecha del 15 de mayo y dice lo siguiente, es breve la misiva. El próximo domingo habrá una concentración cívica masiva en el Zócalo de la ciudad. Cientos de miles de mexicanas y mexicanos ejercerán su derecho a la libre manifestación de ideas y preferencias políticas. Continúa esta carta. En otros momentos de la historia de México, muchos de esos ciudadanos marcharon junto con usted al Zócalo en tiempos del desafuero. En concentraciones cívicas anteriores, dice Xochitl, se ha dado la orden de no colocar la bandera nacional de la Plaza de la Constitución. Me permito recordarle que el Zócalo, dice la candidata, es una plaza pública y nuestra bandera nacional es el símbolo más importante de unidad nacional. La bandera, continúa Xochitl, no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político. Por eso mismo, le pido, dirigiéndose al presidente, que se coloque la bandera nacional en el Zócalo como todos los domingos para la concentración cívica del próximo 19 de mayo. La bandera nacional termina y sus colores nos pertenecen a todas y a todos los mexicanos. Con la firmeza, mi respeto, pues
Xochitl Gálvez. Tiene toda la razón. Entiendo que hoy en la mañanera dijo algo a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Si tenemos el inserto exactamente de lo que dijo sobre la bandera, por favor, me avisan para que lo pongamos. Por lo pronto, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, pues con nostalgia, con sentimientos, pues también de alegría, no sé, encontrados ahora en este penúltimo programa que tenemos en este programa en donde he sido muy feliz. Estaba pensando, Denise, que hemos leído más de 600 libros en estos 12 años. creo que es un dato muy fuerte. Hemos visto además algo que me emociona mucho. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la literatura? En 2012, cuando empecé la sección contigo, pues era un mundo donde las mujeres no cabían tanto, y ahora vemos un mundo pues
sí,
todavía
los últimos
no es
años
igual.
Ha sido muy impresionante.
Un resurgimiento, y pienso mucho también en los libros que nos han cambiado la vida, Denise, en este programa. Autores como, pienso en dos en específico, Laurent Binet, Laurent Binet con HHH,
que nos impresionó
Emmanuel
Carter, muchísimo.
Con muchos libros. Creo que además estos libros, Denise, además de que nos impresionaron por su talento, por su originalidad, marcan un antes y un después en la literatura contemporánea, en el sentido de que me parece que antes de Carrer, antes de Laurent Binet, el mundo estaba entre inventar ficciones y contarlas de una forma tradicional. Y creo que tanto Carrer como Binet dijeron, a ver, ¿cuáles son las formas de contar una historia? Binet con la historia de Alemania reciente, con la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la forma en que se puede hablar de esto? ¿Se puede ficcionalizar? ¿No se puede? Y Emmanuel Carrer, que a partir de la fuerza de la realidad, dice, yo ya no quiero escribir ficción, sino quiero escribir solo las cosas que suceden. Y pienso a partir de allí en autores que nos han deslumbrado y que también se han vuelto una realidad, como Carlo Becknausgard. Recuerdo la primera vez que lo leímos, que fue entre indignación por lo que cuenta o contaba, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir esto? Las demandas que traía sobre los hombros. Y finalmente, ¿cómo su libro? Pues yo recuerdo a Manuel Carrer que le preguntaron en algún momento, ¿quién te gustaría que fuera el Nobel? Y digo, pues estaría bien Carlo Becknausgard por lo que ha transformado a la literatura. Pienso también en una vez que tuvimos la oportunidad de platicar con Javier Cercas.
Qué placer tan grande. Yo
fue hermoso, ¿no?
Sí, que fue espectacular nuestra conversación con Cercas, porque efectivamente, y fíjate, con él lo platicamos, ¿te acuerdas? Cuando salimos del aire, y saliendo del aire nos fuimos platicando y le dijimos, es que nuestros favoritos son Carrer, le dijimos obviamente de HHH, de Laurent Binet, y él nos dijo, es que son los míos. ¿Te acuerdas? Exacto. Que nos dijo, es que sí, eso es lo que está pasando en la literatura. Él se ubicaba totalmente en ese, en esa como escuela, si lo podemos llamar así. En todo caso, fue una gozada ese día que estuvimos con Cercas. Yo nunca he perdido la esperanza de que lo volvamos a hacer, y lo vamos a volver a hacer en algún momento, te lo aseguro. Pero bueno, está, entonces, sí, Carrer, Nausgaard, Cercas, Binet, bueno, Labatut.
La Batut, nuestro último gran amor, diría yo.
Sí, totalmente.
El último autor, que la verdad es que se vuelven, luego uno los conoce y hasta te da pena quererlos tanto, porque se vuelve una obsesión leerlos, y creo que en realidad son cosas que nos va dando el momento de estar leyendo un libro a la semana, y que de repente notas que un autor tiene la sensibilidad de cambiar la literatura, es decir, retransformarla, tener al mismo tiempo una nueva visión que encarna también un gusto muy fuerte por la literatura, ¿no? Creo que...
Pero fíjate, a mí no se me antojaría irme a tomar un café con Nausgaard, la verdad, te lo digo. En cambio, con Carrer, tal vez, Labatut sin duda, Cercas, indiscutible, me encantaría. Laurent Binet, que la verdad, aparte de ese libro espectacular que nos dio, cuando he tratado de leerlo después, no puedo. O sea, ha sido el libro de una vida, por el momento, para mí. No sé si haya sacado algo más. ¿Te acuerdas que sacó esta cosa muy forzada, en donde en realidad eran los pueblos mesoamericanos que descubrían Europa? Pero que fue muy complejo, muy, muy complejo.
Sí, sacó Civilizaciones, Laurent Binet. Creo que la diferencia potente entre Binet con los autores que hemos dicho es que él es un historiador. ¿Sí? Y tanto Nausgaard como Carrer, como Labatut, como Cercas, son escritores. ¿Sí? Entonces creo que ellos además han consolidado una obra. Y recuerdo esa vez que platicamos con Cercas, Denise, que nos quedamos muy fascinados, además de conocerlo y todo, que dijo, es que tanto Binet como Carrer leen mucho mi obra, dijo él. Entonces, ¿sí? Como que él es una especie de precursor.
Y que él leía a los otros, sí, totalmente.
Esto fue fantástico. Pues creo que tanto... Estos autores han cambiado, y pues bueno, Denise, yo estoy muy emocionado, digo, sentimientos encontrados, porque triste por un lado que se acabe, pero también de todo lo que hemos descubierto, es como haber entrado a una cueva y salir lleno de cosas preciosas.
Totalmente.
Que ya nunca vamos
y
a
ver. Y para mí ha sido igual, lo seguiremos platicando la próxima semana, y estoy segura que además también para mucha gente en el público ha sido una aventura de ir conociendo estos libros. Algunos han gustado, otros no, yo me acuerdo. También, ¿te acuerdas de este de las libélulas?
Hubo el de un italiano, ¿o sí, cuál era uno de las libélulas?
Uno de la Segunda Guerra Mundial, durísimo, durísimo, sobre, creo que es un francés, pero bueno, ya lo platicamos la próxima vez. Espérate, lo estoy poniendo a ver si nos sale, libro las libélulas, vas a ver, pero bueno, ya luego lo encontramos y lo platicamos la próxima vez. Pero gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Te mando muchos, muchos abrazos y muy feliz tarde.
Gracias. Nosotros, a ver, ya tenemos... ¿Qué dijo el presidente esta mañana? Me dicen que ya lo tenemos.
Sí, ya lo
adelante.
Tenemos.
Cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna... provocación, sí, nada más es eso, y yo creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, pero es que no pueden salir, cada vez que salen a arrear la bandera, sobre todo en la tarde, a las 6 de la tarde, los soldados, se reúne la gente.
Pues se reúne a verlos. En fin, ¿qué decimos? O sea, el presidente les quitó esa bandera a varias manifestaciones. Creo que es un error, creo que nunca debió haber ocurrido algo así. Vamos a ver si el domingo, porque además pues la subes en la mañana y ya, ¿y qué es eso? Pero bueno, a ver, me voy rápidamente con David Faitelson, por favor, ya sin cortinilla, para ver si tenemos algo importante última hora. David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Buenas tardes, saludos desde Guadalajara. Aquí estamos en una ciudad que realmente habla, respira de fútbol y de la partida semifinal de esta noche. Hay un dispositivo especial en el municipio de Zapopan en torno a lo que va a ser el partido. Fíjate lo que son las cosas, por primera vez en la historia, todos los abonados, han existido otros llenos, obviamente absolutos en el estadio, pero por primera vez en la historia, todos los abonados retiraron sus abonos y no los pusieron en venta. Es decir, el partido llama mucho la atención, obviamente. Hay muchas dudas con respecto a la alineación de Guadalajara, sobre todo si va a comenzar Javier Chicharito Hernández. En Luca el fin de semana no comenzó el partido, hace una semana aquí mismo el partido de ida contra Toluca de los cuartos de final sí comenzó como titular, así que veremos qué es lo que decide Fernando Gago en este sentido. El Guadalajara llega con 8 partidos consecutivos, incluyendo obviamente el torneo regular y liguilla, sin derrota, y ha ganado 7 de esos últimos 8 partidos, y eso obviamente le da muchas armas, mucha fuerza para poder enfrentar a un América que hasta hace poco era el gran candidato, el gran favorito para apostar por todo, pero que vio como poco a poco todo eso se iba derrumbando, ¿no? Eliminado de la CONCACAF por el Pachuca en la semifinal, y bueno, el América sufrió también para eliminar al Pachuca en la ronda de los cuartos de final, es más, no le ganó. Obtuvo el pase porque tenía una mejor posición de acuerdo con lo que dice en la tabla general. Así que esta noche, 8 de la noche, clásico semifinal del fútbol mexicano, no podemos pedir más, venir, no podemos quejarnos. Es un partido que yo lo observo muy cerrado, lo observo realmente un partido que va a ser complicado, de pocos goles, y no creo que nada se definirse esta noche aquí en Guadalajara, sino que dejarán las cosas para el sábado en el Estadio Azteca, donde, por cierto, ayer se pusieron a la venta los boletos y duraron 2 horas en taquilla, así que se acabaron también los boletos para el partido de vuelta la próxima semana en Guadalajara.
Bueno, pues
el fin de semana en la Ciudad de México.
Platicamos de eso mañana. Gracias, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Quédese ahorita con Enrique y quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.